hermano. Cuando veníamos en la procesión de los paralíticos, me estaba dando cuenta de que estábamos llenos de jóvenes. Y quiero, antes de comenzar la homilía, decirles a estos jóvenes gracias por estar con nosotros y decirles que el legado de los mártires es suyo. Igualmente que cuando vamos en la peregrinación del Salvador del Mundo a la Catedral, en el aniversario del asesinato de Monseñor Romero, está también lleno de jóvenes, incluso de niños, porque el legado de los mártires, el legado de Monseñor Romero, es de ustedes. En esta vigilia de los mártires, quiero que agreguemos la fe en la comunión de los santos. Hablamos de los muertos muchas veces, como de los que nos han dejado. Hablamos de ellos como personas que hemos perdido. Hablamos de ellos como los ausentes, muy queridos. Sin embargo, eso es privilegiar la perspectiva nuestra, la perspectiva del dolor que nos causó su partida. Nuestra perspectiva es la de aquellos que no hemos roto aún la barrera de la historia. Existe, en cambio, otra perspectiva. Es su perspectiva, la de los que han traspasado la barrera de la historia y más allá de la historia, desde la vida perdurable que se vive en Dios, viven cerca de nosotros. Para ellos no hay ya ningún abismo infranqueable para llegar hasta nosotros. Ellos viven del amor de Dios que los ha hecho resucitar. Ellos son los santos consumados, los que han consumado la vida terrena, los que la han llevado a su plenitud, los que han sido sellados para siempre por el amor de Dios como amigos de Dios y profetas. Y si Dios nos creó por amor y es compañero de nuestra aventura histórica y sostiene todos nuestros sueños y nos da la fuerza para diseñar nuestros mejores proyectos históricos, aquellos de sus hijos e hijas que dieron la vida por la realización de esos proyectos, aquellos que como su hijo primogénito, su predilecto, Jesús de Nazaret, fueron asesinados por pretender una civilización más humana, por soñar la civilización del trabajo y luchar por ella consecuentemente en contra de la civilización del capital, ellos viven en el amor de Dios para siempre y en el amor a nosotros, sus hermanas y hermanos. Ellos nos acompañan en nuestros sueños y en nuestras tareas y trabajos. Es cierto que los cristianos no evadimos la muerte. Es cierto que sabemos que están muertos para esta historia terrenal. Es cierto que esa muerte fue terrible para muchos reyes y que ahí entre nosotros están todavía muchos de los que fueron responsables de esa muerte. Pero es cierto también que celebramos a nuestros muertos, a nuestros mártires, y aunque nos duele su ausencia material, es cierto también desde la fe que están vivos, que podemos hablar con ellos y aun escribirles, como come Paolo il Sovino ha scritto tante veces caminando nella tua vita. È certo che lo sentimo santos compañeros y compañeras de nosotros en nuestra lucha por un mundo más fraterno y más amigable. Con la ayuda de estos nuestros mártires y de todos nuestros muertos, vamos a eliminar las lecturas que esta noche nos han sido propuestas. Y vamos a comenzar por el Evangelio. La palabra de San Marcial está únicamente en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de la misericordia y de la compasión. Pero viene precedida por algo que no hemos oído, un intercambio de pregunta y respuesta entre un jurista y Jesús. Es decir, entre un especialista en la ley y alguien que según el Evangelio de Mateo dijo que si su justicia no supera a la de los juristas y fariseos, no entrarán ustedes en el reino de los cielos. El jurista pregunta qué debe hacer para ganar la vida perdurable. Y Jesús le devuelve la pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Y el jurista no tiene más remedio que responder correctamente. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, con toda la mente y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo felicita. Has respondido correctamente. Pero Jesús añade, hazlo y vivirás. Como quien dice, de nada vale responder con la teoría correcta si no vives en la práctica como sabes que has de vivir. Tal vez molesto por este giro práctico que ha dado Jesús a la pregunta, el jurista quiere justificar su pregunta y insistiendo en un problema de interpretación. ¿Y quién es mi prójimo? Es necesario saber que había discusiones entre los expertos en la ley sobre quién podía ser llamado prójimo. ¿Entraban los extranjeros en la categoría de prójimos o solo los judíos? ¿Entraban los estados en la categoría de prójimos o solo los libres? ¿Entraban los adoradores de otros dioses en la categoría de prójimos o solo los adoradores de Yahvé, el Señor? ¿Entraban los samaritanos en la categoría de prójimos o solo los judíos ortodoxos? Jesús no le responde directamente. No se mete en la trampa de la interpretación, sino que le cuenta una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Era un camino peligroso, como irse a meter a una zona roja en una de nuestras ciudades o barrios, como caminar de noche con una colonia infestada con malas o traficantes de drogas o de armas. Y sucedió lo que tenía que suceder. Tropezó con unos bandoleros que lo desnudaron, lo cubrieron de golpe y se fueron dejándolo medio muerto. Se trata de un hombre. Jesús no da más detalles. Un ser humano, una persona, no dice su nacionalidad ni su clase social, y está desnudo y no se le puede conocer por sus vestidos. Es un ser humano que tiene un encuentro desgraciado y acaba desnudo y medio muerto. Estas cosas suceden hoy también en este país. e l'ansia di aver dinero facile, la codicia y el desprecio absoluto por la vida, que es el valor más grande que tenemos, lleva a algunas personas a despojar a otras y a dejarla medio muerta. Frente a ese hombre desnudo y medio muerto, ¿cómo reaccionan los transeúntes? Coincidió, sigue Jesús en la parábola, que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó el aire. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Los sacerdotes y los levitas, como dijéramos los curas y los sacristanes de hoy, eran los encargados del culto a Dios y como tales los más responsables de cumplir la ley y los profetas. Y en los profetas estaba escrito: misericordia quiero y no sacrificio. Por otro lado, el libro del Levítico ordenaba: el sacerdote no se contaminará con el cadáver de un pariente, a no ser de un pariente próximo. Naturalmente, mucho menos con el cadáver de un cualquiera en medio de la calle. Metidos en este nivel, en este callejón aparentemente sin salida, o misericordia por contaminación, el sacerdote y el levita hicieron la pureza ritual y abandonaron a la víctima. A nosotros se nos plantea este dilema de otra forma: o misericordia o seguridad. O das de comer a un mendigo hambriento y lo invitas a tu mesa, o mantienes tu casa limpia y bien oriente. O te encuentras con un herido y te preocupas de él a riesgo de dejar tus huellas y que te echen la culpa, o te apartas y te vas. O te preocupas por estudiar las escrituras y por buscar, como dice el Vaticano II, soluciones plenamente humanas a los problemas estructurales, o te despreocupas y te tranquilizas porque eso es cosa de expertos y gobernantes. Y Jesús continúa narrando. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Es decir, se le conmovieron las entrañas. Es la palabra que usa el Evangelio. Y es la misma palabra que Jesús es narrada cuando delante de la viuda y del hijo que está agarrado se le conmovieron las entrañas y llamó al joven, a la viuda, perdón, a la vida, y lo entregó a su madre. Y es la misma palabra que dice el Evangelio que sintió el padre del hijo propio cuando lo vio venir desde lejos. Se le conmovieron las entrañas. El sacerdote, el sacristán y el samaritano, los tres vieron al hombre desnudo y medio muerto. Pero aquellos judíos, adoradores, ortodoxos y especialistas del culto, pasaron de largo. Sus entrañas no se conmovieron. En cambio, al samaritano, extranjero, hereje y laico, se le conmovieron las entrañas. Le echó aceite y vino en las heridas para cortar el dolor y desinfectar las llagas, y se las vendó para que no quedaran expuestas a la corrupción. Después montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, es decir, dos jornales de dos días completos de trabajo. Se los dio al posadero y le encargó: cuida de él, lo que gaste, que lo pagaré a la muerte. Si no hubiera asegurado el pago de esa deuda, el posadero, en la ley, legítimamente, habría podido convertir en esclavo a aquel pobre hombre sin recursos. Estas cosas pasan también entre nosotros. Nos encontramos en los barrios y en los despoblados personas desnudas y medio muertas. No es cosa, por desgracia, de hace 2000 años. Y llega ahora el final de la parábola, donde Jesús le da la vuelta a la pregunta engañosa del jurista. No se trata de preguntar y responder quién es prójimo. Eso solo lleva a integrar a algunos y excluir a otros. Por ejemplo, prójimos son mis compatriotas salvadoreños, los católicos, los que como yo tienen riqueza, o siquiera un buen papá, los de mi colonia o mi barrio, o los de Santa Inés. Pero no los gringos, ni los evangélicos, ni los pobres, ni los muertos de hambre, ni los desagradando la calle. La pregunta con... La pregunta con que Jesús termina la parábola es muy distinta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que tropezó con los bandoleros? Y el pobre jurista, que no se atreve a responder el samaritano porque le parece demasiado escándalo, no tiene más remedio que responder: el que lo trató con misericordia. Y Jesús de Nazaret salta la cuestión y lo hace igual que al terminar las respuestas del jurista al principio: ve y haz tú lo mismo. La luz sigue y la compasión, la capacidad de ver y dejar que las entrañas se conmuevan y actuar así como el samaritano es la clave de la vida cristiana, porque es la clave de una vida humana que pone los valores donde están, en la defensa de la vida y de la vida en abundancia para la gente hambrienta, malherida y que ha sufrido la marca de la injusticia. Nuestros mártires recibieron esta herencia de Jesús, el legado de la mirada clara, transfigurada por la compasión. Y sabiendo que esa mirada y esa compasión tenían una dimensión interpersonal y otra dimensión estructural, fueron y trataron de hacer lo mismo que el samaritano. Por señor Romero, los mártires de la UCA supieron mirar. Hay miradas y miradas. Hay miradas sobre la realidad que, como las del sacerdote y el sacristán, no llegan hasta el fondo de la realidad, porque son miradas prejuiciadas, que dan más valor al código de una clase social privilegiada que al análisis traspasado por los valores de la vida para todos y la justicia para los menos favorecidos y para los maltratados. Ignacio de Antioquía en una frase muy conocida, decía que la principal materia que se debía estudiar en la UCA era la realidad nacional. Y el hacerse cargo lúcidamente de la realidad nacional, el comprender su dinamismo y el origen de la riqueza acumulada en pocas manos y de la explotación y misericordia del trabajo por el capital, era la condición fundamental para cargar éticamente con la realidad y también para encargarse de ella en la práctica con un corazón compasivo y mente lúcida. Pero cuando se afirma que la ley de Dios es la desigualdad de la gente y que los pobres son pobres por no trabajar, y que la riqueza es únicamente el fruto justo de un trabajo inteligente y eficaz, entonces, inconsciente o conscientemente, se está despreciando a los seres humanos explotados por el capital y se minusvalora a los pobres que no tienen trabajo en la estructura de esta sociedad o que tienen trabajos pagados por salarios de hambre. En realidad, la mirada sobre la realidad, por muy profunda que sea, no es adecuada sin la capacidad de que se conmuevan las entrañas frente a los prójimos, frente a las hermanas y hermanos. Y la compasión tampoco atina cuando no está conducida por una mirada lúcida, con los elementos de análisis necesarios. Nuestros mártires analizaron la realidad. Monseñor Romero pasaba el sábado entero en esa tarea, antes de preparar su homilía, ya en la nochecita, con estudio y oración. Y así, su compasión de él, sus entrañas conmovidas frente a la realidad, respondían suavizando el dolor de su pueblo y vendando sus heridos y enfrentando a los posaderos, es decir, a los gobernantes y a los económicamente poderosos, con las exigencias y las tareas que respondieran a las necesidades del pueblo explotado y oprimido. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus clamores contra los opresores. Me he fijado en su sufrimiento y he bajado a librarme de los egipcios. Atacados de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. El clamor de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora amo que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Este es el texto de la primera lectura que hemos escuchado esta noche en la vigilia de los mártires. Es un texto que los obispos católicos utilizaron en sus documentos en la reunión de Medellín en 1968. Una reunión que inspiró a Ignacio de Ayudía y que le hizo trabajar la teología de la liberación. Como ven ustedes, la mirada y la compasión, el ver y el conmoverse las entrañas ante los clamores de un pueblo oprimido es algo antiguo en la Sagrada Escritura. Nuestro Dios es así desde el principio. El Dios liberador no es un invento de cabezas calientes. Nuestro Dios es un Dios atento y compasivo frente a los clamores de su pueblo oprimido y que pide siempre que surja Moisés, gente como Moisés, para llevarle a liberar a su pueblo. Precisamente por eso, Jesús, al contar la historia del samaritano, enraiza su relato en este Dios, Yahvé, que su pueblo conoció y que le da la clave para señalar que el prójimo puede compartir. Y es hoy el que se acerca con las entrañas conmovidas al pueblo de Dios. En Jesús, la tradición de su pueblo se encarna en una forma insuperable. También con eso, y nadie tuviera los demás compañeros mártires, se entusiasmaron con la teología de la liberación, que es pensar teológicamente el amor de Dios y pensar teológicamente la esperanza de nuestros pueblos. Y por eso, en los primeros días de octubre en San Antonio, Brasil, este año, 700 personas de toda América Latina, entre ellas más de 70 jóvenes, se reunieron para ser testigos de la vitalidad de la teología de la liberación. Es decir, de la vitalidad de una compasión lúcida frente a la suerte de nuestros pueblos y la mala entraña con que algunos los desprecian. En Medellín, los padres latinoamericanos escribieron este texto. Así como otrora Israel, el primer pueblo, experimentaba la presencia salvífica de Dios cuando lo liberaba de la opresión de Egipto, cuando lo hacía pasar el mar y lo conducía hacia la tierra de la promesa, así también nosotros, nuestro pueblo de Dios, no podemos dejar de sentir su paso que salva cuando será el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Desde ese momento, Ignacio de Loyola se sintió inspirado por los padres de la Iglesia Latinoamericana en Medellín. Y ya desde el año siguiente, 1969, comenzó a trabajar en la teología de la liberación e incluso preparó unos ejercicios espirituales para los jesuitas centroamericanos en clave de liberación. Ignacio y sus compañeros estaban así intentando que volvieran a los pobres por amor como una vuelta al Evangelio. La segunda lectura de hoy, la última que vamos a pensar, está tomada de la Carta de Santiago. El pasaje que hemos leído es el centro mismo de la carta. No podemos extendernos a considerar los resultados de los estudios de los exegetas sobre quién era este Santiago, si el hermano del Señor u otro discípulo que tomó el sobrenombre de Santiago y así quiso ganar autoridad para su carta, como lo hacían en la antigüedad. Lo importante es la actualidad de su mensaje. El día 8 de octubre de este año, el editorial del Diario de Hoy titulaba así: fue Dios quien dispuso que no existiera la igualdad, y justificaba una vez más la gran desigualdad de América Latina con el argumento de las desigualdades en la naturaleza y con el engaño de que las riquezas de unos pocos no revierten solo a sus propietarios, sino textualmente a todos los que participan en las cadenas de producción, desde los trabajadores y ejecutivos que emplean hasta aquellos a los que venden y que les suministran. En el editorial no había una sola línea sobre la justicia o la injusticia de esas retribuciones profundamente desigual. Parece que en las comunidades a las que Santiago escribía, discriminaban en sus reuniones entre ricos y pobres. Y Santiago les dice que no es cristiano dar un mejor puesto al que va vestido con elegancia y despreciar en cambio al pobre andrajoso mandándolo al último lugar. Y en las palabras de su carta resuenan las bienaventuranzas de Jesús. Dice Santiago, escuchen hermanos míos queridos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? ¿No resuena aquí la primera bienaventuranza? Felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y sigue Santiago, ustedes en cambio desprecian al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen y arrastran a los tribunales? Aquí se escucha el eco de la primera malaventuranza. Hablen ustedes por ricos, porque ya tienen su consuelo. Y es tan de hoy esto de llevar a los tribunales a los pobres. Hace pocos días me abordó una señora angustiada que ya no puede pagar las mensualidades de la hipoteca de su casa, porque la tiendita de la que sacaba sus ingresos está sometida a la extorsión. ¿A dónde van a ir ella y su hermana minusválida y la desahucia? Ustedes saben que estos días en otros países de este mundo ha habido suicidio, porque los bancos desahucian a los que no pueden pagar las hipotecas. Y estos desahuciados que se quedan sin casa, en algunos casos, se han suicidado. Y estos son los mismos bancos rescatados del peligro de su tierra por el dinero que inyecta el Estado y que viene de los impuestos ciudadanos. Son maldades brutales que hay que denunciar. Ignacio de Munilla escribió hace años estas palabras profundamente misionales, porque eran profundamente cristianas. Cuando se vive como la mayoría del pueblo, aquellos por quienes Jesús, por profundas razones teológicas y humanas, sentía una innegable predilección, cuando se vive como la mayoría del pueblo sometido a situaciones inhumanas, no le es difícil a los creyentes ver cómo lo que se está dando es una muerte nueva de Dios en el hombre, una crucifixión renovada de Jesucristo presente en los oprimidos. Hermanos y hermanos, hemos llegado al final. Un gran agrado de ustedes, obviamente. Pienso que es importante reflexionar si nosotros... Dicen con un gran agrado de ustedes porque quieren que la mesa gente y que ya venga la fiesta. Hemos llegado al final. Pienso que es importante reflexionar si nosotros y nosotras, hoy nos miramos en el hombre desnudo y medio muerto de la historia de Jesús. Que es tanto protagonista en la parábola como el samaritano. Si nosotros nos miramos en el pueblo oprimido en Egipto, en el pueblo salvadoreño empobrecido y obligado a emigrar, si tiene los recursos para poderlo hacer, o a vivir vidas amenazadas por la fuga de capitales que buscan mejor retribución en el mundo globalizado, y por el consecuente desempleo, la injusticia de los salarios y además por la extorsión o la angustia por no poder pagar en asentamientos varios marginales. Si nos miramos también en los palestinos de Gaza, bombardeados por los israelíes, en una proporción de represalias de 20 a 1. Los mártires que hoy celebramos están en comunión con nosotros. Están en medio de nosotros. No solo nos dejaron un ejemplo y un modo de vivir con lucidez, justicia y compasión, nos dejaron y nos siguen haciendo un llamado para todos ustedes, jóvenes, entre la audiencia, un llamado para volver a los pobres con amor y volver aquí de la mejor manera al Evangelio. Ellas y ellos no están lejos de nosotros. Son las santas y los santos con quienes estamos en comunión, según nuestra fe más antigua, como reza el Credo. Toca hoy que nosotros los escuchemos y vivamos como samaritanos. Toca que vayamos a caminar por las calles y las aulas de este país y a hacer lo mismo que hizo aquel samaritano, porque la fe se acredita en las obras, en la vida, y no podemos celebrar a Jesucristo en la Eucaristía, como lo vamos a hacer enseguida, y vivir después sin la mirada lúcida sobre la realidad y sin las entrañas conmovidas que fueron rasgos fundamentales de la actitud de Jesús, el gran samaritano, nuestro hermano y de nuestros hermanos y hermanas mártires. Amén. Y que así sea.